¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Como es domingo, llegamos a ustedes tocando a la puerta y pidiendo que nos den un poco de posada y que nos permitan entrar a sus hogares y a aquellos que en carretera deambulan, que también sintonizan esta estación y trayéndoles el programa dominical de Con Permiso. Esta mañana, un servidor, Javier Colmenero, les da la bienvenida y nuestra mesa redonda se compone de un servidor y les da la bienvenida al programa y también nos acompaña.
Bueno, yo soy el padre Henry Artunduaga y como lo hacemos cada domingo, de querer entrar a sus hogares, ahora que están disfrutando de su café, seguramente muchos preparándose para la Eucaristía, también un saludo muy especialísimo a los sacerdotes, a las religiosas y a nuestra audiencia que también nos sintonizan por la red, por el internet, en diferentes lugares del mundo. Esto es con la finalidad de que nosotros cada domingo podamos nosotros transmitirles un mensaje en nombre del Señor y en nombre de esta queridísima diócesis de Corpus Christi en Texas. Y hoy pues tenemos la dicha de contar con otro sacerdote que nos ha venido de visita en estos días y que lo hemos invitado a este programa también como una manera de iluminar también el tema tan especial que vamos a tratar en el día de hoy.
Muy buenos días, queridos oyentes que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Qué alegría poder compartir también este espacio radial con cada uno de ustedes. Yo soy el padre Miguel Oñate. Estoy en unos días de vacaciones acá en Corpus, tomando un poco de inglés. Y actualmente me encuentro estudiando en Roma, en la Universidad Urbaniana, una de las facultades de filosofía. Me encuentro estudiando allá con la perspectiva de más tarde seguir trabajando también en nuestra iglesia de Colombia. Gracias por el espacio y por abrirnos esta oportunidad para compartir con ustedes estos mensajes de reflexión.
Y con eso daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de
presencia real. Este tema lo hemos tomado del Catecismo de la Presencia Real, editado o preparado por el reverendo padre Juan A. Hardon, de la Compañía de Jesús, o sea, jesuita, y daremos principio al tema. El tema de hoy se basa en la carta encíclica Mysterium Fidei, publicada por su santidad Pablo VI, con fecha 3 de septiembre de 1965, fiesta del Papa San Pío X. Se trata de una de las cartas quizá más inusuales de un vicario de Cristo. Se emitió durante, se emitió durante las sesiones del Segundo Concilio Vaticano. Su motivo, como explica su santidad, es para asegurarse que las modificaciones introducidas en el Concilio Vaticano II diesen fruto para la santificación de las almas. Tenía temor Pablo VI de que nacieran errores respecto a la presencia real en la Sagrada Eucaristía que pudiesen impedir lograr los frutos sobrenaturales ya evidentes en ese entonces, provocados por la televisión, por la revisión de la propia liturgia. Presencia real, ¿a qué nos referimos? Pues nada menos que a la presencia real de Cristo Jesús en la muy santa y sagrada Eucaristía. Bueno, ¿y realmente está verdaderamente presente Jesús en la Sagrada Eucaristía? En el capítulo 6 de San Juan, Jesús aprovecha la ocasión de dar pan a la multitud para luego dar a conocer que Él es el pan vivo, que quien coma de su pan y beba su sangre tendrá vida eterna. Es donde muchos de sus discípulos lo abandonan porque sus palabras son demasiado fuertes para ellos poder creer. Cristo quiso asegurarse que sus apóstoles creyeran en la presencia real y por eso pregunta a sus apóstoles, ¿y ustedes también me dejan? La respuesta de Pedro es la respuesta de todo verdadero católico creyente. Más tarde en el cenáculo, el jueves, víspera de su muerte, instituye la Sagrada Eucaristía al consagrar el pan y el vino, para luego darlo a sus apóstoles.
Ese mismo Jueves Santo, Cristo Jesús instituye el orden sacerdotal, para que así Él pueda continuar presente en la tierra como Dios y como hombre verdadero. Nos lo recuerda muy bien el Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Dudar en los misterios cardinales evoca la fe de la presencia real. Y en especial en el Evangelio de San Lucas, con gran cuidado y detalle, testifica lo acontecido desde el domingo de Pentecostés. Los nuevos conversos al cristianismo se ocupaban continuamente en cumplir las enseñanzas de los apóstoles, de compartir en comunidad y de partir el pan y las horas fijas dedicadas a la oración. En el vocabulario de San Lucas, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, partir el pan es sinónimo de ofrecer el santo sacrificio de la Eucaristía. La Iglesia cumple siempre fielmente la intención de Cristo desde los primeros días, y lo vemos en la Iglesia primitiva. Cumple apegándose a las enseñanzas de los apóstoles y mediante sus reuniones hacía el llamado a celebrar el santo sacrificio de la Eucaristía. De manera especial, vemos que San Pablo ya advierte a los primeros cristianos y a los cristianos de todos los tiempos de participar indignamente del sacrificio de la Eucaristía y también de participar en los sacrificios paganos que se realizaban en sus días. Desde los comienzos, la Iglesia primitiva, siguiendo la autoridad del obispo de Roma, es decir, el Papa, y las enseñanzas de la Iglesia, dice, respecto a que la Eucaristía es Jesucristo, ahora en la tierra no menos que el ahora en el cielo. Los santos padres desde el principio jamás han expresado ambigüedad a este respecto. Ello es una de las trágicas consecuencias de romper con el magisterio de la Iglesia y de su autoridad en las enseñanzas. El quedarse sola, la mente humana se aloca en sus propias interpretaciones sobre las palabras que Dios quiso revelar y que se encuentran tanto en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. De manera particular vemos cómo Martín Lutero, este sacerdote del 1500, rompió con la Iglesia Católica en octubre 31 de 1517 y para el año 1600 ya existían más de 200 interpretaciones protestantes de las mismas palabras de Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre.
San Cirilo de Jerusalén, que eso es más o menos hacia el año 315-386 de su vida, escribió lo que podríamos llamar el primer y más extenso catecismo de la Iglesia Católica. Su catecismo ha servido de modelo para la instrucción catequética durante los últimos 1600 años. Detalle muy importante porque muchos supuestos teólogos y liturgos católicos alegan que el sacrificio eucarístico es ya anticuado en la Iglesia Católica. Ahora la gran pregunta, queridos oyentes, ¿cuán importante es el lenguaje empleado al hablar sobre la Sagrada Eucaristía? Las palabras, el idioma, la claridad del significado, todo es crucial e importante. La historia nos demuestra errores de fe son hábilmente disfrazados en un lenguaje ambiguo. El resultado ocasiona que las personas lo interpretan de mil maneras según gusten. San Agustín nos dice que hay que vigilar en nuestras palabras. En materia de fe es sumamente importante saber las palabras correctas que expresan la verdad revelada de Dios. De lo contrario, nuestras mentes se confunden y quienes nos escuchan quedan privados de la gracia que sólo la verdad confiere. Y añade Pablo VI, tened en mente que un misterio de fe es la verdad revelada, que no puede concebirse racionalmente sin ser revelada, ni comprendida racionalmente después de revelada. No obstante, hemos de crecer en nuestro entendimiento de misterios que en el último análisis están más allá de la capacidad humana a comprenderla plenamente. La crucifixión en el Calvario es representada y recordada en la misa constantemente, concediendo sus poderes salvíficos por los pecados que a diario cometemos. Si no entendemos que eso es amor verdadero, o estamos ciegos, o lo que es peor, ensoberbecidos, que eso de pronto puede ser una de las actitudes del hombre moderno, entrar en soberbia.
Y bien, amigos, pasaremos a los comentarios de costumbre. Quiero, ante todo, pues, hacer este comentario de que creo que es un plan divino que casualmente sobre este mismo tema que pareció de suma importancia para un servidor traerlo a colación, de que hoy nos tocara tener a dos sacerdotes presentes en este programa hablando de este tema que es lo central de todo, de toda nuestra fe, y pues se levanta el telón.
Pues yo sí considero, Javier y Padre Miguel, que hablar del tema de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pues es un tema bastante amplio, y sobre todo que pues las palabras serían tan cortas, más bien como que dejaríamos en la reflexión de nuestros queridos oyentes, yo creo que lo primero es una invitación a engrandecer nuestra fe, ¿no es cierto? Yo creo que es poder nosotros tener esa oportunidad de saber que, como lo decíamos a lo último, esto solamente se entiende a la luz de la fe y no a la luz de la razón. Y la fe precisamente es la que nos permite experimentar la grandeza, ¿no? Cómo Jesús es la plenitud y se hace tan pleno en una presencia que para nosotros los católicos cristianos pues se convierte no solamente en un tesoro, sino también en un compromiso al que nosotros todos estamos llamados a cumplir, que es precisamente no dejar de participar de la vida de la gracia, porque yo creo que ahí es donde está radicada nuestra esencia del por qué nosotros aspiramos al más allá y por qué aspiramos a nuestra salvación. Y no hay duda que el alimento, la presencia de Jesucristo es tan real como lo atestigua a lo largo de los siglos, y por sobre todo, que me parece tan importante, que traigamos a colación al Papa Pablo VI, porque sin duda el Papa, yo creo, Pablo VI, le dio una importancia muy grandísima. Tal vez todos recuerdan que él fue uno de los que protagonizó el Papa los congresos eucarísticos en diferentes países. Yo recuerdo que en mi país, justo, yo tenía 2 añitos de nacido, cuando el primer Papa que llegó a Colombia fue precisamente Pablo VI, y llegó justamente a inaugurar un congreso eucarístico o a clausurar un congreso eucarístico que se estaba llevando a cabo en toda América Latina con sede en Bogotá. Y eso para indicarnos de verdad de la trascendencia que eso tenía en el momento que estaba también ya comenzando a dar los primeros aletazos el Concilio Vaticano II. Yo creo que es un momento histórico porque yo creo que, como él mismo lo dice, ¿no?, es una oportunidad como para amarrar y como para hacer sentir que de verdad que no podemos quitar de este lenguaje doctrinal, de este lenguaje salvífico, de este lenguaje del magisterio, no podemos soltar esto tan significativo que es la presencia real de Jesucristo en el pan y en el vino, que como todos sabemos, cada vez que vamos a la Eucaristía, pues tenemos esa gran dicha, esa gran oportunidad de disfrutar de ese gran regalo del Señor. Y bueno, pues ahora escuchemos al Padre Miguel, porque tiene su teología fresca también, recién ordenado, y qué bueno que nos ilumine todo esto.
Bueno, queridos oyentes y Javier y Padre Henry, en mi experiencia personal de ya casi 4 años de vida sacerdotal, siempre el hecho de celebrar la Eucaristía lo recuerdo de una manera muy particular en mi vida, y es en el momento de la consagración, cuando siempre uno como sacerdote lo hace como con un temor santo, porque saber que es la propia voz de Cristo que está hablando y se está revelando una vez más: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y no lo dice como una manera impersonal, sino: esto es mí. Y la Iglesia nunca ha dudado de que el sacerdote actúa in persona Christi, cuando de manera especial administra los sacramentos y de manera muy particular la Eucaristía. Yo creo que es de nuevo como volver a poner en el tapete lo central de nuestra fe cristiana. Nuestra fe cristiana toda se fundamenta en el misterio pascual de Cristo que se ofrece por nuestra salvación, y ahí está Cristo, que en cada Eucaristía renueva su sacrificio y nos ofrece los beneficios de esa salvación. Y hace un momento me ponía a pensar, queridos oyentes, no sé si ustedes algún día lo han pensado, aquí estamos en la ciudad de Corpus Christi, y cuando uno conoce un poco la historia de la Iglesia, más o menos en el siglo XIII, que nacen una cantidad de dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, y entra un periodo como de crisis, muchos que comienzan a poner en tela de juicio esta verdad divina, pues comienzan también algunos signos particulares del Señor, ¿no? Y hay uno de los milagros, ¿no? El de Orvieto en Italia, que viene a darle fuerza a este sacerdote que va rumbo a Roma y se encuentra en el camino que tiene que quedarse una noche en un pueblo, y en la mañana se levanta a celebrar su misa como de costumbre en la mañana, y el sacerdote no tenía fe. Y cuando consagra el pan, comienza esta hostia a gotear sangre, a comenzar a correr gotas de sangre, y comienza todo el purificador a ser manchado, y el Papa mismo viene a Orvieto, al norte de Roma, y constata este milagro y pide a Santo Tomás de Aquino y a San Buenaventura que realicen pues un oficio propio para la liturgia, para oficializar esta fiesta para toda la Iglesia. Y ahí es donde nace la fiesta del Corpus Christi. Y esta ciudad pues nos honra porque lleva también este nombre, es del cuerpo de Cristo. Es decir, que nuestras raíces como ciudad, como población, nacen allá, digamos, en un misterio de que Jesús se revela y que se manifiesta realmente presente en medio de nosotros y de una manera visible. Hace un momento miraba acá que en el Catecismo, que Pablo VI también en esta encíclica, la Mysterium Fidei, viene a decir que esta no es una presencia que, digamos, venga a excluir las otras presencias, la que se da en la palabra, la que se da en la comunidad, la que se da, digamos, en el sacerdote, sino en el magisterio, sino sobre todo dice que es una presencia por excelencia, ¿no? Por antonomasia, es decir, que es la presencia sublime. Y en este mundo yo creo que podemos preguntarnos, una presencia más real y más patente con Cristo solamente la podemos tener en la Eucaristía. Por eso yo creo que es como un llamado de nuevo a ver que el Señor como que nos está ofreciendo, y como que esas palabras que siempre escuchamos en la Eucaristía, tomen y coman, es una invitación a regresar a Él, a venir a ofrecer, a recibir ese ofrecimiento que el Señor nos está haciendo. Pues me parece que es un tema importantísimo y que nos lleva de nuevo a retomar esto, nuestra fe, y a darle toda la importancia que tiene a la celebración de la Eucaristía.
Padre Vita mencionó un detalle que pues en ocasiones me pega, es decir, me viene a la mente, como lo mencionó, en el momento de la consagración como sacerdotes, digamos, me pongo a pensar en mi mundo y con mi cerebrito de ostión, ¿qué siente el sacerdote en ese preciso momento? la presencia real está ahí, la tiene presente, la está manejando, la está tocando. Cierto es que nosotros la recibimos en la Eucaristía cuando vamos a comulgar, pero considero como un momento sublime allí en el altar cuando viene esa consagración. Y cuando leí el tema este, todo esto me vino, me pegó y me llamó mucho la atención. Por ese motivo he traído este tema, porque fue así de fuerte que me llamó la atención y la curiosidad, y sentí una necesidad de tener que hablar del tema de este, sobre todo en fechas recientes que han habido la celebración propia de la ciudad de Corpus Christi, la diócesis que recientemente se celebró, en fin, todo una serie de eventos que han ocurrido en fechas recientes, que creo que todo eso contribuyó.
Yo creo, Javier, que hay un aspecto muy importante, y es y que lo hemos perdido un espacio grandísimo en el mundo católico, y es que hemos dejado de ser adoradores, hemos dejado de ser más contemplativos, de pronto hemos caído en otro extremo, ahora somos más activos, hoy vivimos en un mundo del activismo, y poco vivimos el mundo de la contemplación, y bueno, pues todavía nos queda en la iglesia ese gran tesoro del sagrario, ¿no?, que a veces no ha sido tan explotado del todo en los últimos tiempos. Y yo creo que pues es toda una teología ahí, es toda una presencia, ¿no? Casualmente en estos días estábamos hablando en el Evangelio de justamente hace 8 días hablábamos de la multiplicación de los panes, ¿no es cierto? Y hasta el mismo Señor, como que él inmediatamente les hace caer en la cuenta, ustedes me buscan no por el pan que perdura, sino por el pan que perece, ¿no es cierto? O sea, ustedes siempre están buscándome es por el pan material, no por un pan que perece. Y cuando Él se presenta como el pan vivo, es admirable, ¿no? Porque yo creo que esa es la experiencia que nos corresponde a nosotros como sacerdotes, y es la alegría. Yo creo que hay como 3 experiencias que uno experimenta a la hora de la consagración. La pregunta que hacía Javier, por un lado, de mucho temor, ¿no es cierto? Porque siempre uno aparece dentro de la miseria humana. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Ya? ¿Por qué yo? Y me has colocado en algo tan digno como es el ministerio santo del sacerdocio, pero al mismo tiempo es una alegría, ¿no? Es una alegría que nos invita a morir a nosotros para que pueda vivir Él, ¿no? Y otra cosa que a uno le produce es la alegría de cómo también los fieles, yo siempre pienso que uno como sacerdote tiene una responsabilidad tan especial en ese momento de la Eucaristía, porque uno dice, es como el único momento que tiene la gente de ir a la celebración y de hacerles descubrir de verdad que Él está ahí, que Él no está tan alejado de nuestra realidad, que Él está tan cerca de nosotros, y es ahí donde nos corresponde a nosotros como ministros, acercar a nuestro pueblo de Dios a esta fuente maravillosa de la Eucaristía. Yo así lo concibo, ¿no? Yo digo, yo no puedo celebrar la misa de cualquier manera, tengo que celebrarla siempre con ese calor de Dios, con... siempre me he hecho la pregunta, ¿no? Ante situaciones que pasan en la vida diaria de nuestros fieles, siempre me hago la pregunta, en este caso yo soy Jesús, hoy ¿cómo actuaría yo? Decir, si estuviera Jesús ya en carne y huesos, ¿cómo actuaría? Y a veces me pregunto, no, aquí soy yo el otro Cristo, ¿no? Y siempre tenemos que actuar con amor y con caridad. Y yo creo que la Eucaristía definitivamente es el motor número uno, solo sabemos, es lo que nos da vida, es lo que nos da aliento, es lo que nos permite salir adelante. Y yo creo que lo que como que nos ayuda como que a que tomemos fuerzas, y esas fuerzas de verdad nos ayuden para prepararnos a cualquier momento que seamos llamados a la eternidad.
También quisiera, yo creo que una de las experiencias que el Señor nos quiere regalar también en este domingo es una invitación muy particular a cada uno de nosotros a tener también como ese signo de respeto. A veces en la misma iglesia hemos comenzado como a perder ese ambiente sacro. A veces uno mira que hay muchas personas que utilizan allí como su teléfono, como un lugar también como común, digamos, social. Y tenemos que también como comenzar a ir poco a poco entrando en ese ambiente de silencio sacro. Yo creo que para poder descubrir al Señor en el sagrario se necesita un corazón realmente en capacidad de una vida contemplativa, de una actitud de silencio. Porque yo creo que una de las dificultades que se encuentran hoy en día es que en la misma familia y en nuestra misma experiencia cotidiana, la presencia real ha quedado, digamos, un poco como escondida, como un poco se ha comenzado a ir poco a poco perdiendo esa importancia hasta de los mismos signos sacramentales. Y en muchas ocasiones sucede que está expuesto el Santísimo Sacramento y las personas todavía como que no tienen ese significado, ese valor, ¿no? Que estoy delante de Jesús. Y por eso es como una invitación a que los primeros jueves de cada mes, que son los días de oración, pues acerquémonos. Yo creo que en la medida que nosotros vamos acercándonos a Jesús, como que nuestra fe se va de nuevo reavivando, de nuevo va tomando fuerza. Y es necesario que esta experiencia de la presencia real de Jesús la descubramos, sea como también una revelación que hoy el Señor nos hace a cada uno de nosotros, y que usted que me está escuchando, querido oyente, pues no desaproveche cuando esté allá en la iglesia. Acuérdese que Jesús está ahí y que te ofrece su amistad, que te escucha, que está allí, digamos, cercano, acogiendo al pecador, ofreciendo sus beneficios, ofreciendo sus bendiciones. Por eso no tengamos miedo de entrar a la capilla cuando esté sola o cuando esté con más personas, pero que seamos también en ese sentido, como dice el mismo Evangelio, que la casa de Dios sea una casa de oración, una casa de encuentro con Jesucristo, que está allí siempre escondido, manifestando su amor por todos nosotros.
Y amigos, hemos llegado al final del tema de este domingo. Le cedo los trastos al padre para su comentario que quería hacer.
Gracias, Javier. Simple y llanamente para decirles, pues, primero, para terminar en nuestro programa, que definitivamente la vida de nosotros puede ser rica cuando tenemos a Cristo presente en nuestras vidas. Y segundo, pues quiero aprovechar este momento para invitarlos de manera muy formal, muy cordial, a toda la comunidad que me está escuchando de aquí, de esta ciudad de Corpus Christi, a que se una. Este viernes 10 de agosto vamos a tener la parroquia de San Juan de los Lagos, que entre otras cosas es la parroquia naciente, la más joven de Corpus Christi, y que la estamos fundando. Vamos a tener un banquete, y en torno al banquete pues vamos a tener la rifa de un carro que nos han donado, y eso será aquí en el Salón Social de Mansión Royal, que queda por el SPID yendo para la isla. Cualquier persona durante esta semana que quiera y que desee ir al banquete, pues puede acercarse a la oficina de nuestra parroquia de San Juan y obtener su boleto para participar. Vamos a tener un baile, estará animada por una orquesta del Valle, vamos a tener cena, vamos a tener show mariachi, y bueno, además pues la oportunidad de ganarnos un carro y otros 10 premios más que se tienen previstos para esta noche, para esta velada. De tal manera que le agradezco a Javier que me dé esta oportunidad aquí en este programa, y bueno, aprovechar esta gran oportunidad para decirles a todos que es el momento de que sigamos apoyando las obras de nuestra iglesia, de nuestra parroquia.
Y amigos, nos despedimos hasta el próximo domingo. Javier Colmenero, su servidor, nos veremos el próximo domingo, Dios mediante.
Padre Miguel Oñate.
Y este es su servidor, el Padre Henry, recordándoles que hoy es domingo, vayamos a misa. Feliz semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.